Pues ahora vamos a leer desde el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como dijimos al principio de la reunión, vamos a tener algunas consideraciones en esta parte de la palabra de Dios en relación con la segunda venida o parusía o epifanía, que es así como se describe fundamentalmente por esos dos términos en el Nuevo Testamento, pero más concretamente en el sentido que da el término parusía. Y de pasada, si meditamos en nuestro corazón el contenido de los versos del 12 hasta el 22, pues sin duda que el Señor nos ayudará a sacar conclusiones a cada uno de nosotros, cuál es nuestra situación delante de Él, cuál es nuestra situación en la Iglesia, cuál es nuestra actitud y nuestro estado de ánimo respecto de nuestra comunión con los hermanos y también respecto de nuestra comunión con el Señor. Yo destacaría, antes de entrar en el tema propiamente dicho de esta tarde, el verso 17, que dice, orad sin cesar. Y la traducción sería, orar sin cesar, como aquí está, y orad sin interrupción. Que entiendo que no se refiere a que tenemos que estar orando las 24 horas del día, sino a que ninguna circunstancia que ocurriera en nuestra vida debiera de ser una causa que interrumpiese nuestra comunicación con Dios. Si recordamos las palabras del Señor Jesucristo que tenemos en el Evangelio de Juan y en el capítulo 4, en la conversación que tiene con la mujer de Samaria, dice el Señor Jesús en un momento de esa conversación: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y la oración es una forma fundamental, primordial, de comunicación con Dios, si no ocupa un lugar en nuestra vida, pues hablaría de que nuestra relación con Dios y nuestra vida en el sentido espiritual y en el sentido ético y aún en el sentido, digamos, de la praxis de cada día, de la práctica como cristianos en nuestra vida cotidiana, probablemente será muy pobre. No sé lo que cada uno de nosotros, sobre todo los que estuvimos el domingo aquí, habremos pensado o considerado sobre lo que meditamos el domingo. ¿Cómo es posible que, estando al lado del Maestro, al lado del Señor, durante más de 3 años y medio, ocurriese lo que ocurrió en casa de Simón el leproso en Betania? ¿Cómo es posible que no solamente Judas cuestione al Señor Jesucristo de una manera tan radical, sino que los otros 11 terminen diciendo exactamente lo mismo que él? Y por una parte es un consuelo, porque si del Señor Jesucristo, que era manso y humilde de corazón, es una manera como él se despidió a sí mismo, los hombres podían llegar a hacer lo que hicieron con él, y aquellos que eran unos discípulos escogidos entre los discípulos para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, crearon la situación que crearon en aquella casa y cuestionaron al Señor Jesucristo como nunca lo habían hecho. No es de extrañar que a personas que somos débiles, que cometemos errores, que no podemos decir, como él dijo, ¿quién me redarguye de pecado?, pues también podamos experimentar situaciones de cuestionamiento que sin duda traen mucha tristeza a nuestro corazón, pero que son circunstancias quizá que Dios permite que ocurran en nuestra vida, y ojalá que el Señor nos ayude para saber hacer una lectura de por qué estas cosas tienen que acontecernos. El texto en el que vamos a detenernos en esta tarde es el versículo 23. El versículo 23 constituye uno de los textos más completos en cuanto a antropología bíblica se refiere. Cuando hablamos de antropología bíblica, hablamos de cómo la palabra de Dios describe al ser humano, al hombre en un sentido genérico, incluido el varón y la mujer. Y en relación con la segunda venida del Señor y lo que el hombre es, dice lo que hemos leído en el versículo 23, que vamos a volver a leer ahora, haciendo ya de entrada alguna matización. Después de una serie de recomendaciones que tienen que ver desde la consideración y estima que merecen aquellas personas que trabajan para el Señor y trabajan en la iglesia y al servicio de las hermanas y de los hermanos, y de todas las consideraciones que siguen, dice que todo esto tiene una finalidad. Es decir, el alentar a los de poco ánimo, el sostener a los débiles, el ser pacientes para con todos, el no pagar a nadie mal por mal, no estar esperando que el hermano o la hermana cometa un error, como parece que fue lo que ocurrió en Betania, a la impresión de que de alguna manera se estaba esperando que Jesús cometiese algún error o permitiese que se cometiese algún error que no se cometió, pero en la apreciación de Judas, cuando dice, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios? Algunos de los evangelios sinópticos dicen por más de 300 denarios, y se dio a los pobres, y que luego los 11 terminaron diciendo lo mismo. Bueno, le estaban pagando al Señor mal por todo el bien que les había hecho a ellos y a miles y miles de personas. Se nos alienta a estar gozosos en el Señor, a orar sin cesar, a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice en Cristo Jesús, a no apagar el Espíritu, es decir, a permitir que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en la esfera de nuestra intimidad y permita nuestra comunión y nuestra comunicación, a tener en cuenta la dimensión profética de la revelación de Dios, a examinarlo todo y a retener lo bueno, y abstenernos de toda especie o forma de mal. Dice el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, los dos términos, vuestro ser, no son originales. Por lo tanto, hay que leer de esta manera, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo, el sentido es lo que constituye nuestro ser o nuestra persona. Por lo tanto, lo de vuestro ser, aunque no sea original, es una añadidura, digamos, que no es un error de interpretación, pero es una añadidura que expresa el sentido de lo que quiere aquí decir el apóstol Pablo. Y todo lo que constituye vuestra persona, el espíritu, el alma y el cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí tenemos una definición de lo que es el hombre, en el sentido de ser humano, que es el antropos, el hombre, y aquí se nos dice que el hombre tiene una dimensión espiritual, neumática, de neuma, espíritu, tiene una dimensión anímica, de psique, alma, y tiene una dimensión corporal, de soma, cuerpo. Y el deseo del apóstol Pablo para los tesalonicenses, pero extensible para nosotros hasta el día de hoy, es que el hombre, de manera integral, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una traducción más acercándose al sentido literal sería que el espíritu, el alma y el cuerpo, como, digamos, tres estratos de lo que constituye antropológicamente el ser humano, se ha guardado irreprensible no tanto para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que de este texto se pueden sacar muchas conclusiones, algunas de las que yo considero que tienen mayor relieve o más importantes es que, por una parte, el Nuevo Testamento nos habla de lo que es el hombre completo. Y por otra parte, el Nuevo Testamento nos habla de lo que es el hombre perfecto. Aquí se nos está hablando de las dos cosas. Por una parte, lo que es el hombre completo. El hombre no solamente es soma, no solo es cuerpo, el hombre también es alma, por lo tanto también es psique. El hombre no solamente es cuerpo y alma, sino que el hombre también es espíritu, y esto sería el hombre, digamos, completo. Ahora, quiero recordar algo que salió en relación con este tema que estamos tocando en esta tarde en el último retiro que hemos tenido. En el último retiro que hemos tenido, lo digo porque además estuvo en las preguntas y en el debate, entiendo yo, civilizado, que hubo, y algunas matizaciones que se hicieron especialmente por mi parte en cuanto a algunas aseveraciones que se hicieron respecto del hombre. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es uno, y la palabra de Dios también nos enseña que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque nos dice que el hombre tiene una dimensión corporal, una dimensión anímica y una dimensión espiritual, lo que nos viene a enseñar la palabra de Dios es que también el hombre es uno, que no se puede dicotomizar al hombre, que no se puede dividir y decir hasta aquí llega el cuerpo y desde aquí hasta aquí llega el alma y desde aquí hasta aquí llega el espíritu. Es decir, que el hombre no está constituido por tres instancias, ¿no?, que se pueden separar, sino que igual que Dios es uno, a pesar de que es uno en el que hay varios y no se pueden hacer divisiones, porque esos varios todos son Dios, pues digamos que el hombre también es uno. La separación entre el cuerpo y el alma, no solo porque la palabra de Dios lo diga, sino porque científicamente hoy lo sabemos, no se puede hacer. Es decir, cuando una persona, para poner ejemplos que se pueda entender esto, enferma corporalmente, enferma somáticamente, enferma psíquicamente, hay una repercusión en su esfera anímica, en su alma, y hay una repercusión también en su espíritu. Cuando una persona enferma anímicamente, hay una repercusión de ese enfermar en su cuerpo y en su espíritu. Y cuando una persona enferma espiritualmente, hay una repercusión en su alma y en su cuerpo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. El hombre completo es el hombre con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y si queremos ver a qué se refiere el cuerpo, a qué se refiere el alma y el espíritu, el ejemplo paradigmático, el ejemplo que es el ejemplo por excelencia, es el que nos presenta el hombre por excelencia, que es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, antes de que, digamos, sea contaminado por el pecado, antes de que sea hecho pecado. Dice la palabra de Dios que el que no cometió pecado, lo dice en segunda carta a los Corintios, fue hecho pecado. No solo que llevó nuestros pecados, sino que fue hecho pecado. Y estando en esa condición de pecador, es que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero no es que murió solo por nuestros pecados, sino que él se hizo pecado y en ese sentido se constituyó el pecador más grande de toda la historia, digamos, de la raza humana. Asumió nuestros pecados, los hizo suyos, pero en su muerte hemos muerto nosotros también. La palabra de Dios nos enseña que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Y el apóstol Pablo enseña una cosa, que si la comprendiésemos esta tarde, la afectásemos en nuestro corazón, ¿cuántas cosas podrían cambiar en nuestra vida y en nuestra manera de vivir? Como él dice en la carta a los Gálatas lo siguiente: con Cristo estoy. No solamente habla del pasado, fui, sino habla del presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues el apóstol Pablo, que escribió esto, no lo escribió porque esta fuese una experiencia que quedase reducida a él, sino que es una experiencia que alcanza a cualquier creyente. Y hay una cosa muy importante para valorar éticamente nuestra vida, que es la que el apóstol Pablo dice al final de esta carta, cuando habla de esta relación con Cristo en cuanto a la crucifixión. Dice, pero lejos, en el capítulo 6, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestra referencia como seres humanos es la cruz. Y ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, y últimamente creo que lo he repetido mucho, quizá demasiado, no lo sé, pero mi intención no es cargar a nadie con ningún peso especial, sino hacer que realmente nos mentalicemos en que si hay algo en lo que nosotros podemos gloriarnos, es en la cruz de Cristo. Si hay algo en lo que nosotros podemos sentirnos, en el buen sentido, orgullosos, honrados, es en la cruz de Cristo, es en una cruz en la que no solamente murió Él, sino que hemos muerto nosotros. Y eso es lo que hemos dicho cuando hemos descendido un día a las aguas del bautismo, que habíamos muerto con Cristo en la cruz y habíamos resucitado con Él. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante es esto que voy a leer ahora. Por quien el mundo me es crucificado a mí. Es decir, si soy cristiano, el mundo para mí está crucificado y muerto. Y el mundo es el sistema en el que vivimos, que nos afecta y que nos puede influir en nuestra manera de vivir. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto que dice el apóstol Pablo, si nosotros no lo podemos decir, tenemos que empezar a pensar qué tipo de cristiana o de cristiano somos. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, quien no viva esto, pues si puede tener paz en su corazón, pues yo me alegraría. Y estoy hablando del ámbito de la familia de Dios, pero dudo mucho que quien no tenga conciencia de que el mundo ha muerto en la muerte de Cristo para él y que él ha muerto para el mundo, difícilmente va a poder tener una comunicación realmente con el Señor que merezca la pena de ser tenida en cuenta. Esta estratificación de cuerpo, alma y espíritu, digo que la podemos ver de manera paradigmática en la persona de Jesús de Nazaret y en un momento climático de máximo clímax de su historia, y que se nos revela muy bien en la carta a los Efesios, cuando se habla de lo que experimentó el Señor en Getsemaní, y que está relatado en los evangelios también sinópticos. Y dice en Efesios 5, y Cristo, literalmente es el que, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Haciendo una traducción más exacta, el que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, traduce Oscar Kuhlman, a gritos y entre lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendemos nosotros la obediencia por lo que padecemos, ¿o qué aprendemos? Y habiendo sido perfeccionado, literalmente se habla de una realización, de una madurez, habiendo sido realizado en esos sufrimientos y en esos momentos que pasó en Getsemaní, vino a ser autor o fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según orden Melquisedec. En Getsemaní se ve el cuerpo de Cristo, y cuando él está en Getsemaní y está sufriendo esta confrontación, y está diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El que había anunciado que eso llegaría, el que había anunciado su muerte, como Jesús de Nazaret, como hombre, que es en lo que nos tenemos que fijar, y es en lo que él es ejemplo para nosotros, o tiene que ser ejemplo para nosotros, ¿no? Porque si decimos que permanecemos en él, debemos de andar como él anduvo. Y hay una respuesta en el libro de los Hechos de cómo anduvo el Señor. Dice que anduvo haciendo bienes. El Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es el enemigo de Dios, el enemigo de los hombres, el que hace o ha favorecido que de nuestro corazón puedan brotar cosas tan malas. Pues el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la invitación es que el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Su cuerpo, en Getsemaní, dice que sudaba como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por lo tanto, su cuerpo experimentó una transformación que hay que llegar a un estado emocional muy serio para que pueda ocurrir que los glóbulos rojos de la sangre se extravasen, salgan de los vasos, ¿no?, que es lo que está diciendo allí la palabra de Dios, y caigan como grandes gotas de sangre, porque no eran solamente glóbulos rojos, sino que llevaban una parte líquida. Es decir, esto es posible que le ocurra a un ser humano cuando llega a unos límites del sufrimiento máximo. En ese sentido, el sufrimiento lo experimentó en su cuerpo. Por otra parte, su alma estaba en conexión con ese sufrimiento. El Señor Jesucristo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por lo tanto, el alma se refiere ahí a una esfera que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con la tristeza. Y se diferencia la esfera física del Señor Jesús, que sufre unas alteraciones que se corresponden con alteraciones que hay en la esfera anímica, en la esfera de su alma. Pero, sin embargo, también hay una diferenciación con su espíritu. Dice, pero el espíritu de Jesús de Nazaret está presto o está dispuesto. Así que desde el punto de vista del espíritu hay un equilibrio, hay una predisposición a cumplir la voluntad de Dios. Desde el punto de vista anímico hay una tristeza que inunda todo su ser. Se puede decir que el Señor Jesucristo en Getsemaní sufrió una depresión seria y muy profunda. Bueno, nos llevaría tiempo desarrollar todo esto, pero la tristeza está ubicada en el alma, las emociones están ubicadas en el alma, la esfera afectiva está ubicada en el alma, pero el espíritu, que es esta parte de los seres humanos, que es la que se comunica con Dios, que es la parte de Jesús de Nazaret que está comunicándose con el Padre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí este vaso, y que esto ocurre una vez y ocurre otra vez, y al final dice, si esto no es posible, hágase su voluntad. Ahí vemos al hombre completo, cómo lo que está ocurriendo en su esfera anímica, en su alma, en su psique, diríamos, en su esfera afectiva y emocional, repercute directamente en su cuerpo y también tiene una repercusión en su espíritu porque está con un lenguaje claro. Pero allí no se puede hacer una dicotomía, no se puede decir hasta aquí llega el espíritu de Jesús de Nazaret, aquí empieza el alma, aquí el cuerpo. Todo está concatenado y todo está funcionando al unísono. Eso es el hombre completo. El hombre perfecto es que este hombre completo, con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, cuando conoce el Evangelio y cuando recibe la salvación por la fe y por la gracia de Dios, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en la esfera de la intimidad de la persona. Y este Espíritu de Dios viene a morar en la esfera de nuestra intimidad, de nuestra intimidad que implica a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, y a la parte más profunda de nuestra esfera de la intimidad no material, a esa parte que científicamente, psicológicamente, psiquiátricamente denominamos el inconsciente y que la palabra de Dios denomina corazón o las partes más profundas de ese corazón. A esas partes más profundas viene el Espíritu de Dios para ir transformándonos poco a poco conforme a la imagen del Hijo de Dios. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, nuestro espíritu y alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una labor del Espíritu Santo. Y en Romanos 8 se nos dice que el Espíritu Santo no solamente actúa a nivel de nuestro espíritu, a nivel de nuestra alma, sino también a nivel de nuestro cuerpo. Y se nos enseña en las Escrituras que el cuerpo de los creyentes es un templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y que no sois vuestros? Si leemos en primera carta a los Corintios y en el capítulo 6 se nos dice lo siguiente, en el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y después más adelante, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que el Espíritu de Dios actúa ya a nivel anímico, a nivel neumático espiritual y a nivel orgánico y somático para ir transformándonos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que cuando llegue el día de la resurrección, coincidiendo con la segunda venida de Cristo, entonces seamos irreprensibles como una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, como una iglesia que no tendrá ni mancha ni arruga. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo e irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora no solamente somos el hombre completo, sino que podemos llegar a un estado de madurez en el desarrollo de nuestra salvación, Podemos ya no ser niños en Cristo, ni adolescentes en Cristo, ni jóvenes en Cristo, sino lo que la palabra de Dios llama padres en Cristo. Es decir, lo que la palabra de Dios llama hombres de edad madura, hombres en un sentido genérico, varones o mujeres competentes, es decir, hombres que se van realizando, que van madurando, que van viendo cómo su vida va siendo transformada conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo venga, entonces este hombre completo, que es el templo del Espíritu Santo, será convertido en el hombre perfecto. ¿Y ese hombre perfecto cómo será? Pues ese hombre perfecto no será ni más ni menos que lo que voy a leer ahora con lo que termino. Dice en 1 de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor Jesucristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y nosotros, dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, seremos transformados de una manera muy seria en esa segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 y el verso 20 de Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o nuestro humilde cuerpo con sus fallos, para que sea semejante, semejantes conforme, de idéntica forma, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que ese cuerpo de gloria resucitado que el Señor Jesucristo, que Jesús de Nazaret obtuvo siendo levantado entre los muertos por el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que a Él le transformó será el que, según Romanos 8, también nos transformará a nosotros en su segunda venida. Por lo tanto, hay una esperanza. Mientras que estamos aquí, el Señor no nos ha dejado solos, ha dejado su Espíritu para ayudarnos en esta transformación que necesitamos cada día, y cuando Él venga, ya no tendremos defectos, sino que seremos el hombre perfecto, es decir, seremos semejantes a lo que es nada menos que el Hijo de Dios. Y como escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, y en el capítulo primero, participantes nada menos que de la naturaleza divina. Será el momento cuando se cumpla aquello que Pablo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando Dios sea todo en todos. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga. Ya me he pasado un poco del tiempo que quería dar.